RCN.
Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia, Jorge Iván Cuervo, José Miguel Santamaría y Diego Muñoz Tamayo. Hay un fallo de un juez con respecto a la revista Semana. El artículo de la revista justamente explica de qué se trata el asunto. Dice Semana lo siguiente: en una decisión sin precedentes, un juez ha ordenado a la revista Semana eliminar de todas sus plataformas el contenido que va identificado con la siguiente frase: exclusivo, las conversaciones del testigo Monsalve con su familia. Muy bien, se refiere al caso, por supuesto, de la presunta manipulación de testigos por parte del expresidente Uribe, por lo cual además él está privado de la libertad. Y agrega Semana: además, compulsó copias a la fiscalía para que investigue por una presunta violación de la reserva sumarial a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Fidel Lozano. Esta mañana me abrió en estos micrófonos Vicky Dávila y dijo que le parecía un atentado contra la libertad de prensa que no se pudiera publicar algo así. Incluso Alejandro Santos, director de Semana, dijo que si los periodistas no pueden publicar informaciones como esa, pues sería gravísimo, y que de no haber sido así no se habrían destapado muchos escándalos en Colombia. ¿Es esta postura, este fallo de este juez, este pronunciamiento del juez, un atentado, una limitación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en Colombia? ¿Es una cosa tan grave como lo han dicho incluso organizaciones relacionadas con el periodismo? Diego Muñoz Tamayo.
Empecemos. El fallo, que no he leído, pero sí, no es consistente. Y este es un debate de mucha más profundidad que la violación a la libertad de prensa, que por supuesto lo es. Pero empecemos. Aquí hay un tema de reserva sumarial. Y si hay una reserva sumarial, lo primero que hay que preguntarse es quién tiene el deber y la cautela de guardar esa reserva. ¿Cómo llega esa información a manos del periodista que la divulga? Es decir, aquí yo creo que si alguien es responsable de la violación de la reserva, no es el periodista, sino quien se la entregó al periodista, que lo usa de instrumento para divulgar eso. Pero entendamos que eso no puede salir sino de quienes tienen la guarda del expediente. Y quienes tienen la guarda de un expediente normalmente son funcionarios de la fiscalía. Con lo cual, la gravedad de la violación de la reserva, que es un problema, no es atribuible al periodista. El periodista tiene como función divulgar y dar a conocer la información que le llegue. Entonces, si a un periodista le llega, cosa distinta es que el periodista, mediante forma ilegal, accediera y violara la reserva, pues ahí estamos hablando de una cosa muy distinta. Pero todo esto que pasa es la información que se filtra por parte de las autoridades judiciales a los medios. Y esa es una práctica muy censurable que ha venido haciendo carrera en Colombia, en una convergencia perversa entre el afán mediático de esos funcionarios judiciales que entregan la información y el síndrome de la chiva del periodista, donde quiere lucirse con alguna novedad. Pero ya en manos del periodista, pues es su deber y su derecho divulgarla. Y de alguna manera estos funcionarios judiciales los están, si se quiere, utilizando como instrumento, los están utilizando a sabiendas de que están amparados por la reserva de la fuente, que no los van a poner en evidencia, y entonces ahí hay una especie de ciclo perverso, de convergencia perversa, que no es correcto. Ahora, lo otro, si le van a abrir una investigación a Vicky Dávila y a su colega, pues tienen que llevarse, como creo que ella lo dijo, a todos los grandes periodistas de Colombia, porque realmente son muchos los que han divulgado información que estaba sujeta a la reserva y que les fue filtrada por esas autoridades judiciales. Nada, que creo que en lo que conozco por los medios del fallo, no parece ser un fallo ni consistente, ni bien pensado, ni coherente, y que no aborda desde luego el tema central, que tenía que ser investigar para determinar quién fue efectivamente quien filtró la información que le llegó a Vicky Dávila. Yo creo que Vicky Dávila, si le llega esa información, le llega por un medio legítimo, quien quien puede haber incurrido en una falta es quien se la entregó, no ella, y su función como periodista, como es la de todos los periodistas, es dar a conocer temas de interés nacional, y por supuesto creo que este tema es de gran interés nacional por las consecuencias que ha tenido.
Muy bien. José Miguel Santamaría, su opinión sobre este asunto.
Pues, Juan Carlos, yo pienso que es un absurdo que esto esté pasando, pero adicionalmente uno siente que todos estos fallos tienen un tinte ideológico adicional. Y ese tinte ideológico es que si el fallo fuera en contra de la derecha, seguramente no estaría pasando nada, pero como son unas cosas que le ayudan, en este caso, a Álvaro Uribe dentro de su proceso, entonces se van lanzando contra eso, pero si fuera al revés seguramente seguirían. Y estoy de acuerdo con el doctor Muñoz en el sentido que desde acá hace muchísimos años la prensa y los periodistas han venido sacando datos de la justicia y se han filtrado una cantidad de cosas donde nunca había pasado nada. Y ahora, porque esto es un tema referente al tema de Álvaro Uribe, entonces sí es un tema complicado. Entonces se me hace un tema muy complicado, y no solo lo de Vicky Dávila, sino también uno podría mirar lo que pasó con Gustavo Rugeles también esta semana.
Ya. Jorge Iván Cuervo, ¿cuál es su parecer sobre esto?
Pues Juan Carlos, yo creo que en esta defensa oficiosa que hace Vicky Dávila del expresidente Uribe, pues digamos está protegida para revelar incluso información reservada, porque como bien lo señalaba Diego Muñoz, el deber de reserva es de los sujetos procesales, es decir, de los magistrados de la Corte Suprema y de los abogados de las partes y de quienes tienen acceso al expediente porque trabajan en los despachos. Digamos, en principio el deber de reserva de las piezas judiciales corresponde a ellos y si se viola, pues están las reservas establecidas allí. Ha habido, este no es el único caso donde se conoce por parte de medios de comunicación y distintos periodistas pruebas reservadas y se pueden publicar porque ahí lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho en su momento la Relatoría para Libertad de Expresión de la OEA, que ahí prima el deber de información, sobre todo en aquellos temas que son de relevancia pública. En lo que parecería que yo creo se le fue un poco la mano y lo señala el fallo de tutela cuando dice que adviértase de entrada cómo la reportera califica esas conversaciones como no íntimas y más bien dice están relacionadas con la investigación. Y dice y se pregunta qué tiene que ver la actividad laboral de la hermana del mencionado Monsalve o la enfermedad de la madre, o incluso en los audios se ve que se hablan de los hijos. Entonces yo creo que hubiera sido lo mejor que en semana hubieran editado las grabaciones y solo se hubiera publicado la parte de los audios que tienen relevancia directa con el asunto público en cuestión, porque aquellos temas familiares, la enfermedad de la mamá, el trabajo de la hermana, la actividad de los hijos, esos sí son asuntos de la vida privada que incluso por el hecho de estar vinculados menores de edad, pues están protegidos. Entonces me parece que el principio es que si a un periodista le llegan, información judicial reservada, lo debe publicar porque hay un deber de información, pero debe asegurarse de que solo publique aquellos temas que tengan relevancia pública y con el caso. Y entonces ahí faltó, digamos, un deber de diligencia adicional de haber editado lo que no era de relevancia pública.
Ya. Paloma Valencia, ¿cree usted que este fallo de este juez limita la libertad de expresión? ¿O está de acuerdo más bien con Diego Muñoz Tamayo, que dice que, y con Jorge Iván Cuervo, que señalan que quienes deben mantener la reserva en estos casos, en estos procesos, pues son los funcionarios de la justicia y no los periodistas?
Claro, yo me circunscribo totalmente a esa tesis. Es que quien está obligado a mantener la reserva pues son los que tienen contacto con el expediente. Si un expediente sale de ese deber de reserva, pues lo que debería haber una investigación sobre quiénes estaban filtrando, que como digo no es la filtración de a Vicky Dávila, porque es que este expediente ya tenía una larga cadena de filtraciones, de hecho con propósitos políticos claramente, porque todos los periodistas que filtraban las piezas procesales eran adversos al presidente Uribe y venían filtrando durante el tiempo que el proceso ha existido, develando pruebas, piezas procesales. Incluso descubrimos las adulteraciones de las llamadas del presidente Uribe por las filtraciones que se hicieron de esas piezas procesales. Entonces sí sorprende un poco, primero, Juan Carlos, que para Vicky Dávila haya investigación, pero para todos los demás que filtren no haya investigación. Y no entiendo cómo puede tener una investigación si ella no tiene deber de reserva. Ella no la cobija el deber de reserva. Pero quería hacer una última reflexión en torno a la reserva sumarial, porque yo creo que todos los principios del derecho hay que entenderlos a la luz de lo que significan. La reserva sumarial, en mi opinión, está consagrada para, digamos, preservar la presunción de inocencia del procesado. Es decir, que la gente no empiecen a circular, digamos, dudas sobre la persona hasta tanto no haya sido vencido en juicio. Pero en este caso hay un antecedente que es importante mencionar, y es que el presidente Uribe, que es el procesado, pidió que el expediente se hiciera público. De manera que lo que yo veo es que, entre otras cosas, hace falta la legislación que habilite que cuando el procesado, por razones políticas, como en este caso, quiera que el expediente sea público, pueda ser público con toda la tranquilidad, porque finalmente la reserva lo que está protegiendo es la presunción de inocencia de quien está siendo investigado. Y finalmente, yo sí quiero decir que lo que más, malestar me causa de todo este episodio es, el ensañamiento contra el presidente Uribe. ¿Y por qué digo contra el presidente Uribe? Porque cuando se filtraron piezas procesales tan importantes que todos conocimos en medios de comunicación, en otros medios de comunicación, nunca pasó nada y nunca le pareció grave a nadie, y ahí sí la libertad de prensa era absoluta. Es cuando las piezas procesales se filtran, y en esto quiero responder un poco lo que decía el doctor Muñoz, creo, a propósito de que por qué no editaron, y creo que un poco lo que trató de hacer la revista Semana fue no hacer esa interpretación, digamos, esa exhibición parcializada que pareciera que está yendo hacia un lado u otro. La filtración de todo el expediente permite que el ciudadano que lo oiga tome una postura sin necesidad de que le circunscriban. Ahora, en el tema de las grabaciones sobre Monsalve y su familia, si son o no son relevantes, pues es difícil saberlo, pero me parece también curioso, porque cuando filtran información, por ejemplo, de las llamadas del presidente, ilegalmente interceptado su teléfono, tampoco hubo quejas al respecto, o cuando la filtran en grabaciones ilegales a cualquier otra persona, o las grabaciones de Pacho Santos en una conversación privada. Entonces me parece que lo que le pasa a Colombia es que tiene como un doble rasero para todo.
Ya, senadora Paloma Valencia. Bueno, hay otro tema en estos últimos minutos de programa y tiene que ver con la audiencia que se está siguiendo en este instante con respecto a el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Jenny Angarita, ¿en dónde está la audiencia? ¿Cuál es el objeto y qué está pasando?
Juan Carlos, le cuento, se cumplieron 10 horas de una audiencia que inició hacia las 9:40 de la mañana de hoy. Hasta ahora continúa interviniendo el exfiscal Eduardo Montealegre Linet, argumentando que no es procedente que se le otorgue la libertad al exsenador Álvaro Uribe Vélez, manifestando además que requiere pues que se garanticen los derechos de las víctimas. Lleva 3 horas interviniendo y todavía no concluye. Dice que faltan algunos argumentos. Eran en total 9 argumentos, debe estar ubicado en el 5º en este momento. De fondo pueden escuchar ustedes la intervención que continúa haciendo y se muestra por parte de las partes, entre ellos el abogado Jaime Granados, al igual que el senador Iván Cepeda, y también la misma juez, el agotamiento por una diligencia que debió concluir hace un poco más de dos horas. Importante también señalar, Juan Carlos, todavía resta que intervenga el ex vicefiscal Jorge Perdomo. Falta que además se pronuncie la procuradora. Entonces, esta audiencia podría tardar unas dos o tres horas más.
Muy bien, gracias, Jenny. José Miguel Santamaría, ¿debería la jueza en este caso dejar en libertad al expresidente Álvaro Uribe? Por supuesto, es difícil hablar uno sin haber estado las 10 horas ahí, pero ¿cuál es su percepción inicial?
Pero estuve un poco ahí oyendo a partes y el fiscal Jaimes pues pidió la libertad del presidente Uribe. Yo, como digo, pues no soy abogado, pero yo considero que si el proceso va a volver a empezar en la fiscalía, pues debería empezar de ceros, y de esa manera pues el presidente Uribe tener su libertad.
Muy bien, este es el proceso, recordemos, por presunta manipulación de testigos, en el que están involucrados el expresidente Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda. Jorge Iván Cuervo, ¿tiene la misma opinión de José Miguel Santamaría?
Pues a ver, el proceso pasó a la ley 906, lo que significa ingresar al sistema acusatorio. Entonces, digamos, una discusión de fondo es si la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia bajo el principio de la ley 600 es asimilable a la imputación que se hace en la Fiscalía General de la Nación. Yo soy partidario de que debería haber una nueva imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y en esa audiencia de imputación se decidirá si sigue privado de su libertad el expresidente Uribe hasta el juicio, o si puede enfrentar el juicio en libertad. Es decir, hasta que haya una nueva audiencia de imputación, la privación de la libertad del expresidente Uribe debería mantenerse.
Muy bien. ¿Es así el asunto, senadora Paloma Valencia?
Yo quiero que el presidente Uribe les haga libre, oro para que así sea, porque yo creo que esto pues ha tenido demasiados atropellos y demasiadas violaciones al debido proceso. En mi opinión, que sin ser un experto penalista, es que la imputación no existe, y que el auto de la Corte pues no puede, digamos, convertirse en una imputación. En la ley 906 hay garantías procesales que evidentemente no se cumplen en la ley 600. De hecho, hay partes de la ley 600 que fueron declarados inconstitucionales y que, en vista de, digamos, lo que generaban sobre los procesados, salió la ley 906. Entonces, obviamente, un principio de indubio pro reo debe favorecer la interpretación más benéfica para el presidente Uribe, y por lo tanto no debe haber imputación, debe estar libre hasta tanto no se dicte otra medida. Y en mi opinión también, no existe, amparados en la ley que rige, ninguna razón para que el presidente Uribe tenga detención preventiva, pues ni es un peligro para la sociedad, ni es un peligro para la supuesta víctima, el senador Cepeda, que lleva ya o llevaba 6 años compartiendo el Congreso con el presidente Uribe, ni es una obstrucción a la justicia, porque todo lo que se ha demostrado es exactamente lo contrario. Es decir, la justicia, él ha siempre acudido de manera oportuna, de manera respetuosa a todos los llamados que se le han hecho, de manera que no veo que haya razones ni para que no lo liberen ahorita, ni para que no lo dejen defenderse en libertad.
Muy bien, última respuesta del programa, Diego Muñoz Tamayo.
Pues mire, Juan Carlos, yo creo que la decisión de la Corte de decretar esa detención preventiva fue un momento muy desafortunado en la historia judicial de Colombia, que le hace mucho daño a la administración de justicia. La privar la libertad es un tema que requiere mucha mesura, mucha proporcionalidad, y en este caso se debía decretar si se daba uno de los tres presupuestos muy concretos que ha descrito muy bien la doctora Paloma. Y yo creo que en ninguno de esos tres presupuestos se podía predicar del caso del presidente Uribe, y lamentablemente eso no fue así. Y en términos muy simples, si usted para decretar eso o aprobar esos tres presupuestos, que es algo que no requiere más de una o dos páginas, tiene que embarcarse en un auto de 1.500 folios, que es algo sin precedentes en la historia judicial de Colombia, es porque hay un problema. Luego, en síntesis, creo que no se debió decretar en ese momento, y creo que en la medida en que la Corte, enmendando la plana en la sala plena, decide que la aplicable es la ley 906, pues debería empezarse un proceso de ceros, y en esa medida pues tiene todo el derecho el presidente Uribe a recobrar su libertad y a defenderse en libertad, como ha debido ocurrir desde el principio.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Paloma Valencia, gracias por haber estado aquí. Gracias a Jorge Iván Cuervo, a José Miguel Santamaría y a Diego Muñoz Tamayo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, aunque me acaban de decir por el interno que mañana hay partido de fútbol y aquí no estaremos. Los espero el lunes de nuevo en este programa. 8:00 p.m, 28 minutos.